Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una de las cosas más difíciles y que nadie te enseña es a educar a tus hijos. A mí particularmente me parece un desafío extraordinario. Por eso admiro tanto a mis padres. Y nos ocurre en el caso de muchos oyentes. Inauguramos aquí la Escuela de Padres. Vamos a hacer un esfuerzo en este programa para acompañarte en esa tarea que no solamente es la de los padres, también es la de los abuelos, es la de los maestros, que es la más eminente profesión de una sociedad, porque labra el futuro, y desde luego es la de la sociedad entera, porque yo creo que uno de los problemas de la educación es que hemos abdicado de ese esfuerzo. Cuando yo era pequeña, cualquier transeúnte, cualquier anciano que te daba un empujón si rompías un escaparate, estaba implicado en una tarea colectiva que era la formación de los jóvenes para el futuro. Vamos a saludar a nuestro psicólogo, a Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Qué alegría para un psicólogo participar en una escuela de padres.
Y madre de 6 hijos, doctora especialista en endocrinología y gran educadora, es la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Pedro, Cristina. Y es verdad que me he formado muchísimo porque siempre he tenido mucho interés y he asistido a muchas escuelas de padres y he tenido siempre mucha curiosidad por saber.
Bueno, y perdona,
este
yo soy testiga, que decía la película de Almodóvar, de cómo has educado a tus 6 hijos, que es para quitarse el sombrero.
Gracias.
Y saludamos también a mi madre, que tiene los galones de haber educado no solamente a sus hijos, sino llevar adelante toda una colectividad de nietos impresionante. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
qué gusto tenerte. Bueno, Pedro, vamos por la parte un poco inicial. Queremos aquí fomentar la autoestima de los hijos. ¿Qué significa el autoconcepto?
Claro, es decir, queremos empezar por algo que muchas veces es muy ambiguo, ¿no? Porque es autoconcepto, autoestima, ¿son los dos términos la misma cosa o son diferentes? La verdad es que son diferentes. El autoconcepto, para que todos los oyentes nos entiendan, es como una especie de desarrollo cognitivo que tiene que ver mucho pues con los roles, con cómo nos sentimos, qué características nuestras nos sentimos. Por ejemplo, la inseguridad, la timidez, también muchas veces la capacidad de tomar decisiones rápidamente. Todo esto tiene que ver con el autoconcepto y a los psicólogos nos gusta hablar de diferentes autoconceptos. Podemos tener un autoconcepto personal, podemos tener un autoconcepto académico profesional, podemos tener un concepto social, podemos tener un autoconcepto familiar y podemos tener un autoconcepto en cuanto a nuestras relaciones íntimas de pareja.
Decir, pero para que un chaval, intervenga con naturalidad ante una clase, asuma sus propias responsabilidades, haga sus deberes, cumpla sus tareas, se sienta apoyado, ¿qué tiene que haber dentro de su cabeza, Pedro?
Pues dentro de su cabeza lo que tiene que haber es un desarrollo cognitivo que haga que todos estos autoconceptos vayan tomando una dirección correcta. Esto es lo que tiene que hacer, es decir, por eso hablamos del desarrollo psicoafectivo, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo psicoafectivo y psicoemocional nos referimos a todas estas cosas, autoconcepto. La autoestima ya será esa emoción que nos genera a nosotros mismos nuestra forma de ser y de comportarnos. Es más bien emocional.
Vamos a ponernos en el papel de los padres. Carmen Candela, tú... ¿cómo crees que se puede hacer que un chaval se sienta seguro? ¿En qué medida los padres intervienen en esto?
Yo creo que es fundamental porque el niño desde que nace, su entorno, la primera puesta en contacto en la vida, en el mundo, es su familia, son sus padres, cuando van creciendo son sus amigos, sus profesores, la gente querida, ¿no? Y como estábamos hablando del autoconcepto y la autoestima, que son dos conceptos que no son innatos, o sea, tú no naces con ellos, se van formando a la par que tú vas creciendo, ¿no? Y la autoestima, al tener un componente tan afectivo, pues está sujeta a lo que se va generando desde el nacimiento, porque es dinámico. Entonces, claro, es la meta más alta de todo el proceso educativo, el tener un buen autoconcepto y una buena autoestima. Una buena autoestima no tiene que no, nada que ver con un matiz positivo de ay, hay muchísimas cosas de mí que me encantan y que me gusto muchísimo, o la gente que dice no hago nada bien, soy una inútil. No. La autoestima es la valoración objetiva que se tiene y realista de nosotros mismos. Y sobre todo hay una cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que es, con una autoestima sana, estás viendo lo positivo tuyo, pero evidentemente también tus déficits, tus dificultades, tus imposibilidades de alcanzar un montón de cosas, ¿no? Y mirarte con ternura a ti mismo, desde esa debilidad que tiene el ser humano, eso forma parte de la autoestima. Y los padres ahí tenemos un papel, bueno, para mi gusto, yo creo que es fundamental.
Yo como señora de a pie, que es mi papel aquí, experimento mi perplejidad por el hecho de que después de educar a muchos hijos, los hay que resuelven el camino de la vida y los hay que tienen más dificultad. Y hay una diferencia enorme entre unos hijos y otros. ¿No hay otros factores, Pedro, por ejemplo, de orden genético?
Bueno, podemos tener factores de orden genético que tienen que ver también con, bueno, pues con esas tendencias que las personas tienen a desarrollar determinadas, diríamos, en un caso muy extremo, las patologías, ¿no? Es decir, ahí tendríamos componentes genéticos. Lo que sí que se sabe es que la genética relacionada con el autoconcepto y con la autoestima, pues bueno, como mucho, se puede dirigir hacia determinadas áreas cerebrales, sobre todo más bien el autoconcepto, ¿no? Que está en ciertas zonas, como bueno, se llama la amígdala, también el hipocampo, ¿no? Y que tiene que ver con la memoria mucho más declarativa. Ahí estaría el autoconcepto. Y la autoestima estaría pues relacionado con un desarrollo de la memoria mucho más emocional, que eso sí ya que tiene que ver con el córtex, neocórtex, y lo que es esa famosa zona prefrontal que hace que nosotros aprendamos a convivir con nosotros mismos y también con los demás. Es decir, sí que hay ciertas tendencias genéticas, pero desde luego, y lo tenemos que decir muy en alto y muy claro, el aprendizaje, todo lo que va a ser la relación y la interacción con los demás y con uno mismo, va a marcar a la persona.
Luego, sobre todo, Cristina, hay una cosa que, hablando del autoconcepto y de la autoestima, hay dos cosas de las que no nos podemos olvidar, que es el temperamento con el cual se nace, que proviene directamente de la biología, aunque sea en un porcentaje, y el carácter que proviene del ambiente, que el carácter se va haciendo. Entonces, las dos cosas se pueden ir... No quería decir manipulando, no me sale la palabra. Se
conduciendo, estimulando.
Gestionando,
modulando era la palabra que quería decir. Pero es obvio que yo, por ejemplo, tengo 6 hijos, entonces tengo una muestra muy grande, ¿no? Para haber hecho experiencia en decir, bueno, devuelvo siempre lo mismo. Pues evidentemente a todos los hijos no les puedes devolver lo mismo. O sea, no es lo mismo un niño que se escapa 5 veces de casa y las 5 veces le pillas, o al que se escapa 10 veces y nunca le pillas. Porque son temperamentos diferentes. Hay unos que son como más compulsivos, mucho más impulsivos, otros que son más retraídos. O sea, hay cosas realmente con las que se nacen. Y entonces, claro, el arte de poder educar bien pasa por el conocimiento de los padres de cada niño.
Qué barbaridad. Yo además creo que hay un límite muy sutil entre la sobreprotección y el estímulo del hijo. Y me gustaría preguntar a mi madre, porque a lo largo de tantos años educativos, ¿tú cómo has hecho, mamá, para...?
Espera un momento, Cris, perdóname que te interrumpa, porque quiero decirle a tu madre que es de las personas que más admiro, ya no por ser madre de 4 hijas, que son 4 fenómenos, sino porque es... Y doy fe, la matriarca y el foco y el faro de todos los nietos. Y a mí eso sí que me lo pienso copiar de ella.
Mamá, ¿tú cómo has hecho para fomentar la autoestima?
Bueno, yo suelo contar un caso práctico. Porque resulta, ayer estuvo aquí una de mis nietas y estuvo todo el sábado dedicado a levantarla al ánimo. Porque está a punto de caer en una depresión. Y estuve yo mucho tiempo hablando con ella. Y yo lo que quería llamar la atención también al profesorado. No se puede estar continuamente en la clase asustando a los alumnos con la EBAU, que no van a probar, que no están a la altura, que no hacen lo suficiente, porque lo poco ánimo que tienen se lo están quitando. Porque a mí mi nieta me dice ayer, dice, abuela, yo casi cuando me levanto por la mañana me da pánico ir al colegio.
Fíjate.
Y dice, nos tienen machacado, porque nos dicen que tenemos muy poco tiempo, que el curso cada vez es más corto, que en mayo casi termina y que no vamos a ser capaces. Y claro, esto a un chico, si es un poco sensible, le hunde.
A lo largo de tu experiencia, mamá, ¿tú cómo has fomentado la seguridad en tus hijos?
Pues siempre, siempre hablando mucho con ellos y explicando mucho a ellos, porque yo en aquella época, cuando vosotros teníais, ibais al colegio, yo también ya tenía problemas. Porque, por ejemplo, ahí había una cosa que no me gustaba nada, que comparasen las hermanas entre ellas, porque se estaban en el mismo colegio y decían, tú no vas a ser jamás como tu hermana, que era mucho más competente que tú. Y esto a un niño le hunde. Entonces yo en casa pues siempre hablaba, estaba trabajando en contra, hablando mucho con ellos y diciendo que es una equivocación también del profesor.
Escuchar y hablar, desde luego, tengo que decir, ha sido uno de los grandes dones de mi madre, que ha hecho de la mesa de la cocina un verdadero foro. Yo soy testigo de esto, ¿no?
Claro.
Pedro, ¿qué querías decir?
Sí, no, lo que quería decir que efectivamente hay que hablar con los chicos, pero también hay que creer en ellos. Esto es lo que yo transmito tanto a los padres como a todos los educadores, y ahí meto también en Gerbor a los profesores, que tanto papel tienen que hacer. Es decir, hay que confiar en ellos, transmitirles esa confianza y dirigirles hacia que pongan en funcionamiento todo lo que ellos son capaces de dar, ¿no? Y los padres, por ello, y también los profesores y educadores, conviene que sepan entender el momento evolutivo por el cual atraviesan todos estos chicos, porque muchas veces les tratamos como adultos y todavía no lo son. Les tenemos que dirigir, les tenemos que asesorar para que
claro.
aprendan a serlo después.
No, si yo comprendo que es una labor muy difícil, que se les exige, por eso es uno de los profesores, por ejemplo, en Alemania es la carrera que más se estudia.
Sí,
en Alemania para que entre en un colegio ya enseñando a las clases, casi todos tienen ya son mayores de 30 años, porque tienen que estudiar no solo la carrera y tienen que estudiar también psicología y pedagogía, que es muy importante porque cada niño es diferente.
Es que no hay carrera más noble ni más con mayor responsabilidad que la del maestro, y no nos cansaremos aquí de decirlo. Nos vamos a ir, hoy hemos tenido poco tiempo por mor de la guerra en Israel, pero cuidaremos esta escuela de padres para intentar ayudaros. Gracias, mamá. Gracias, Carmen Candela. Gracias, Pedro Martínez. Vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.